visitante de ambas Américas.
The essential facts are the President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro, en Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno, the actual crash of the Hindenburg.
Mira para allá, otra semana más en esta jodienda de ir averiguando la historia del país y de todas partes, porque yo averiguo de todo, hasta de San Valentín, de lo que usted quiera saber, yo averiguo. Porque usted, si usted se cree que yo soy un historiador serio, no, yo voy aprendiendo con este proceso, yo voy aprendiendo con usted. Así que hoy estoy bien contento, cabrones. De verdad que, wow, mano, hace tiempo no me pasaba esto. Estoy grabando con gente en el estudio, cabrón. No estoy solo, puñeta. No me yulinearon. Ay, santo Dios, qué bueno es. Hoy estoy con Francisco, yo, que va a estar aprendiendo algo de historia conmigo. Francisco, ahora mi meta va a ser que tú aprendas, puñeta.
I hope so, I'm very excited.
Muy bien, carajo. Mira, antes de empezar, ¿verdad? Gracias a todos los que comentan en los episodios, en el super chat, que siempre están ahí. Al que aporta, aunque sea 99 centavos para que mi catre mejore aquí en GW5, porque con la donación de 99 centavos, Dios mío, esto parece un anuncio de World Vision. Yo puedo mejorar mi catre. Mira, familia, esto ha sido o está siendo grabado aquí en GW5 Studio, el mejor estudio de todo el Caribe. Mira, como estás viendo el cintillo, que gracias al Señor no tengo que poner yo. Y si mira, si te quieres auspiciar, tienes que llamar al 787-221-9530 o comunícate a info@gw5.com. Obviamente, yo siempre los recalco, lo que no se promociona no se vende, y lo tengo que hacer porque con la donación de lo que tú quieras aportar, yo puedo mejorar mi catre. Dios, ay, señor. Está cabrón tener que rogar por el video, puñeta, mano. Pero ya yo lo dije siempre el lunes, yo me inclino ante el capitalismo.
You got it.
Corillo, la semana pasada hablamos de San Valentín, hablamos de la Lupercalia, lo que nosotros celebramos aquí, haciendo fila, como siempre, en los moteles, pero ya San Valentín pasó. Y aunque pasó ya el Día del Amor, pues nosotros seguimos aquí en el Mes del Amor. Y aunque esta historia que voy a estar narrándole hoy, pues tiene un toque romántico, se podría decir, pues también tiene unos personajes bien al garete. En la tarde de hoy vamos a estar, ¿verdad?, conociendo la historia del Normandy, de un señor llamado Félix Benítez Resach, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para darte contexto más o menos, dicen las malas lenguas que en la década de los 30, un ingeniero cuarentón de nombre Félix Benítez Resach se enamoró como un loco de una cantante francesa a bordo de un crucero de nombre SS Normandy, desafiando el encabronamiento de su familia. Contrae matrimonio con su francesa y, en honor al gran amor que sentía por ella, le construye en Puerta de Tierra un majestuoso hogar-hotel en la forma del crucero, donde se juraron amor eterno. ¡Qué bonito! ¿Pero será esta historia cierta? Hoy en Historia con Calle, vamos a conocer parte de la historia de lo que hoy se considera para algunos un patrimonio histórico en San Juan y para otros un estorbo público de camino a la playa, el Normandy. ¡Ave María! Así que pónganse su sombrero de capitán y bienvenido a bordo del Normandy Hotel. Mira, y eso que están viendo ahí es el crucero original, el SS Normandy. Mira, Como ya les había dicho, el Hotel Normandy se inspira en el SS Normandy, un barco francés que se consideraba una joya náutica. Lo más impactante y chulo de este barquito era su casco, donde la proa tenía unas curvas que hacían un ángulo agudo que lo diferenciaban de todos los buques existentes en aquella década y le daban una forma aerodinámica que le proporcionaba mayor rapidez en la navegación. Durante la construcción del parque Luis Muñoz Rivera, hubo un arquitecto de nombre Francisco Balines Cofresí, que, como ya les dije, es el arquitecto a cargo del desarrollo del parque, y se le dio luz verde para construir un hotel en el barrio San Jerónimo de Puerta de Tierra. Pero esta vuelta no terminaría en manos de este chamaco. Este proyecto se haría realidad en manos del arquitecto Raúl Reichard, quien crea el diseño, y luego en 1939 lo construye el señor Félix Benítez Resach, quienes construyeron un edificio en el estilo de Art Deco. La forma del hotel, representa movimiento, representa modernismo y tecnología. Por dentro estaba decorado con escenas de Egipto, capiteles de flor de loto y frisos en forma de zigzag, todo policromado y adornado con detalles en pan de oro. Los salones estaban decorados con azulejos, lámparas, muebles de caoba, murales, espejos y ornamentos Flow Art Deco. La barra era en caoba y tardó 8 meses en ser tallada. La barra del Normandy estaba bien, hija de puta. Yo llegué a verla y en verdad esto es un edificio bonito, mano. Mira, lo chulo que quedaron el Salón de Oro, el Salón de Plata y el Salón Victoria lograron que el edificio fuese comparado con un palacio. Entre 1939 al 1942, artistas de Francia, España, República Dominicana y Puerto Rico metieron mano en un proyecto que costó más de $2 millones. Una cifra, señores, que para aquel entonces estaba alta con cojones. Esta gente cogió estos planos y de verdad que pues lo que hicieron fue una verdadera obra de arte ahí en Puerta de Tierra, mano. Mira, el edificio por dentro tiene forma triangular y está compuesto por 7 pisos organizados alrededor de un patio interior y el sótano. En el primer piso, en el diseño original, ¿ok? Porque obviamente fue remodelada en algún tiempo, hablaremos de esa remodelación después, pero en el diseño original por lo menos estaba la piscina en el primer piso, habían áreas comerciales, cuartos de almacenaje, un vestíbulo principal y la entrada posterior. Del segundo al quinto piso están las habitaciones con escaleras y ascensores en las esquinas noreste y sureste. El sexto piso era el área del party, de la jodera, ya que aquí estaba el salón de baile, conocido como el Salón de Oro, y el salón de las alteras, también el salón de banquetes, que era el salón de plata. Había un comedor con cocina y un salón grande que fue utilizado algún tiempo como casino. El séptimo piso tiene las habitaciones más amplias, tiene cocina, comedor y en el sótano estaba lo que pues hoy por hoy le dirían el cuarto de máquinas, que en aquel entonces se llamaba el cuarto mecánico. Ya abriendo sus puertas en 1942, que esto fue una construcción rápida, mano, el Normandy era un portal al éxito de artistas. Si usted, señor, era alguien en la industria del entretenimiento, en aquel entonces, usted tenía que hacer un show obligatorio en el Normandy. Este lugar era una parada obligatoria para ti. Y aunque no fueras a hacer show, si tú eras súper famoso, el Normandy era un sitio donde tú te tenías que quedar. Mira, personalidades como Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Olga Guillot, Cantinflas, Pedro Vargas, María Antonieta Pons, Toña la Negra y María Luisa Landín dieron un caretazo por el hotel. Y también fue escenario importante para artistas locales, como por ejemplo Ruth Fernández, Mirta Silva, Joe Vallejo, Silvia Resach, Carmen Delia Dipiní, Tito Enríquez, Rafael Muñoz y José Luis Monero. Déjenme decirles que esto ha sido uno de los episodios más difíciles en cuestión de buscar información para mí. No se crean que usted se puede meter al internet y va a aparecer información con cojones. Digo, tengo mis fuentes, obviamente hice una investigación. So, yo creo que pues he conseguido algo bastante completo acerca de lo que es la historia de este hotel y sus dueños, ¿verdad? Que fueron dos millonarios excéntricos, pero llevaron unas vidas bien chéveres y de ellos vamos a hablar en un momento. Mira, como os iba diciendo, ¿verdad? Obviamente tengo aquí mis apuntes. La conducta al garete en público para aquel entonces. Obviamente, Corillo, son los 20, son los 30. En esta época, por lo menos en Puerto Rico, que es un país católico conservador en aquellos entonces, pues todo lo que hacían estos cabrones, la gente lo miraba como algo malo. La conducta al garete en público de Félix y su esposa, llamada Lucien Suzanne Dotel, alias Manu.
La Mon Manu, quand il joue de l'accordéon.
Ici, ta belle fille dans sa musette, que j'ai connu le grand Léon. Et c'était la noce, c'était la fête, c'était un joli garçon. Il est clair, un ballon, c'est chippé pour sa femme. Il n'est pourtant pas tout ce qu'il y a de beau. Eh mais tu t'enfants, tu veux payer un homme. Avoir de vrai un costaud. Aimé dans ma poule, tu n'y es pas. Et qu'est-ce qui me plaît dans ce mec-là? Il sait qu'il joue l'accordéon. Sous la peau, j'ai des frissons. Et sa musique m'emballe. Et j'ai le foie qui se cavale. Et pour balancer une chapa, oh, et ça soit facile ou pas commode, pour lui pas de difficulté. Il exécute ton verre bien poucoule, en doucement le moule, le cote à ses huiles, et monte à tirer d'un type à la cour. Jamais il ne vous enquiquille, oh, tout un homme est dans la partie, qu'il passe au tour.
Perdonen mi francés por si acaso, ¿no? O sea, esto fue, yo estuve como 20 horas preguntándole a Siri a que me enseñara a cómo decir el nombre de francesa. Y o sea, eso, no hablo francés, so, entiendo que es Manu. So, hablaré mucho de Manu. Es más, vamos a hacer algo. Cuenten todas las veces que yo digo Manu. Y el que acierte el número, pues, no sé, ya me inventaré que les regalo. O sea, aunque sea darte la mano en público, puñeta.
No sé.
Ajá, no sé. Alguna mierda te daré. ¿Qué sé yo, cabrón? Hasta comí de casa. Un giveaway de comida. Mira, Manu. Mucha gente piensa que el ingeniero Félix Benítez Resach conoció a Manu mientras viajaban a bordo del SS Normandy. Pero la realidad, esa historia no cuadra con los hechos. Además, ellos se casaron en la década de los 20 en la ciudad de Nueva York, empezando la construcción del cuarto al quinto piso del Normandy. Benítez se da cuenta del parecido de la estructura al SS Normandy y, como homenaje a su esposa y al pueblo de Puerto Rico, decide nombrar el edificio con el nombre del famoso transatlántico. De Lucien Suzanne Dotel se sabe que fue una joven que se dedicaba a cantar y vender flores en París, en la comunidad de Montmartre. No sé. Usted corríjame si usted habla francés. Yo no sé un carajo de francés, o perdónenme, creo que se dice Montmartre. Mira, dicen que era diminuta, voluptuosa, provocadora y coqueta. Y de esta manera, la pana vendía súper fácil todas sus canastas de flores. Si tú le comprabas flores a esta pana, probablemente tú estabas dos calles más abajo preguntándote como que, ¿por qué puñeta yo gasté chavo en esta mierda? ¿Qué me hizo esta mujer? Mira, un día, un diseñador de moda llamado Paul Poiret, creo que se dice así también, perdón, Paul Poiret quedó loco por su manera graciosa, fresca e insolente de la chica y la contrata como modelo para su colección de primavera de 1924. A los 16 años se acabó el abuso para Monu. A los 16 años se acabó el abuso para Monu y la miseria se fue, porque se destacó sólidamente por su voz y su gran personalidad. La pana cantaba y divertía con sus canciones en todos los cabarets de Montmartre y Montparnasse, lo que llama la atención de una cantante francesa muy famosa en Francia de nombre Friel, quien le invita a su gira en el Olympia el 21 de noviembre de 1925. Mira, Monu es básicamente, cuando usted busca cantantes famosas de esa época, además de Friel, está Edith Piaf. So, esto era, o sea, esta chica era, pues, como decir, un artista urbano de esta época, ¿tú me entiendes? A lo mejor lo que es un Bad Bunny, un Rauw Alejandro para ti, pues Monu era lo mismo, pero allá en Francia. So, esta mujer, tú sabes, ya desde los 16 años la vida le está sonriendo y no pasa ningún tipo de miseria. La suerte no termina para esta mujer, pues ese mismo año Lee Schubert, que era dueño de 70 teatros y empresario de espectáculos en Estados Unidos, la descubre y se la lleva para Nueva York, donde tiene su primer éxito en el musical Night in Paris. Una noche, después de terminar un show en Broadway, ella se va de party con unos panas y termina súper destruida. Y saliendo del local donde estaba, se mete bien a lo loco en la parte trasera de un lujoso convertible y se queda súper pegada. Ahí se quedó dormida en el carro. Era el carro de un muchacho millonario puertorriqueño llamado Félix Benítez Resach. Cuando Félix llega al carro y la ve, entra asustado, pues estaba cagado de encontrarse a alguien, ¿verdad? Un desconocido durmiendo en su carro, pero entra asustado y asombrado, la mira y le dice bien a lo loco: ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué carajo pasó aquí? O sea que si usted se cree que las historias al garete de amor son de este siglo, de esta época, chacho, cabrón, eso ha pasado toda la fucking vida. Porque ¿a quién carajo se le ocurre? O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Pues al señor Félix Benítez Resach. Mira, y 3 meses después, con tan solo 18 años, deja para el carajo la carrera de cantante y se casa con el joven millonario. No, imagínate. Bueno. ¿Por qué no? ¿Verdad? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, señor, está cabrón. Mira, pero este no es el único relato que existe de esta historia. Hay otro relato más loco aún, que viene de parte de un autor llamado Miquel Ferracci Porri, que habla de que Félix fue a ver un show de un grupo francés en Nueva York y quedó enamorado de la francesa al solo verla. Al final del show fue a donde el gerente a preguntarle de Monu, y el pana no quiso darle la mano, amiga, diciéndole, verdad, dándole para darle información acerca de la muchacha. So, este cabrón viene y soborna a un empleado del teatro, quien le choteó donde Monu iba a estar el domingo, y esperando el momento oportuno, bien stalker, se le acercó, se presentó y le invitó a pasear en su lujoso auto, donde dicen las malas lenguas que ella rápido se montó y le gritó a sus compañeros artistas: adiós, perdedores. Goodbye, losers, le gritó. Wow. Aparente y alegadamente, ¿no me entiendes? La pendeja del caso es que ambas historias tienen elementos correctos. So, a lo mejor usted ha escuchado, o sea, la primera, que supuestamente se conocieron en a bordo del Normandy, esa es falsa. Pero estas dos que le acabo de decir, ambas tienen elementos de verdad. So, pues hay que ver, ¿verdad?, si la realidad fue que primero él fue al teatro y se enamoró, y después ella se quedó, o sea, no sé, no, están como que medias mezcladas, pero la verdad está ahí.
Somewhere.
Sí, exacto, exacto. No, esto está, en verdad, esto es una historia al garete. Pero antes de que, ¿verdad? Antes de que bendito me le llamen a la pobre Monu una chapeadora. No, Monu no es ninguna chapeadora. Ya estábamos hablando de una mujer que tenía éxito. Ella llegó a ese matrimonio siendo muy exitosa. Ya tenía un yate de lujo, tenía un avión privado DC-3. Wow. Tenía dos villas en Francia, además de tener propiedades en República Dominicana con Félix. Pero de eso hablaremos más adelante. En San Juan, las mujeres de sociedad no paraban de hablar de ella, pues ella, igual que Bad Bunny, hacía lo que le daba la gana. Se vestía de hombre. En el Escambrón Beach Club bebía alcohol como macho. Esta mujer bebía como Marino Mercante. Fumaba con cojones, le decía cabronerías a los hombres y se tiraba desnuda del tercer piso del Normandy a la piscina en el primer nivel. La relación de pareja de estos dos era bien sólida. Juntos pasaron la crisis de la caída de la bolsa en 1929, que arruina económicamente a Benítez. Monu le entregó a Félix todas las joyas que él y otros novios pasados le habían regalado a ella para que pudieran salir de la crisis económica, y también trabajó de mesera y cantó de nuevo solo para ayudar a su esposo en lo que se recuperaban, ¿verdad?, de lo que fue la caída de la bolsa. El 18 de enero de 1968, Monu fallece en París de cáncer. Y sus restos fueron traídos a Puerto Rico, donde descansan junto a su esposo en el cementerio Santa Magdalena de Pasís, en el viejo San Juan. Ahí es donde sepultan a los patriotas. Luego de cerrar el hotel años después y durante su remodelación, dicen las malas lenguas que donde la piscina original estaba, los empleados que trabajaron en esa reconstrucción se quejaban a cada rato de ver una figura desnuda tirándose a la piscina y olían un dulce perfume francés. Cabrón, pero ¿por qué tú te vas a quejar de ver tetas fantasmas? O sea, aquí en cara, no sé.
Tetas con perfume.
Tetas, exacto, tetas perfumadas.
Clean.
O sea, cabrón, o sea, son nada, yo no trabajaba ahí. O sea, yo no, a mí no me hubiese importado eso. Ahora, hablemos de quién fue el gran Félix Benítez Rezach. Pues mira, Don Félix nace en la isla municipio de Vieques un 27 de marzo de 1886. Su familia eran en su mayoría hacendados y dueños de la mayoría de las tierras en la isla municipio, hasta que las venden a la Marina norteamericana. Más que recordarlo como un rico loco, como mucha gente, ¿verdad?, lastimablemente los recuerda, yo quise darme la tarea de buscar bien su historia. De joven, Félix, como viequense consciente de lo valioso que es el transporte marítimo, obviamente porque viene de Vieques, cabrón, usted sabe que no es lo mismo, o sea, aunque somos, Puerto Rico es una isla grande, pues las cosas llegan primero aquí, o sea, en Vieques conseguir cosas es un poquito más complicado. Pero, pues, obviamente como viequense al fin, él sabía de la importancia del transporte marítimo. Propuso ideas para que construyeran muelles públicos donde, conectados por una buena red de ferrocarriles y líneas de camiones de arrastre de furgones, combináramos la importación y exportación de productos y que todo fuera un emprendimiento local, asegurando la autosuficiencia del país y evitar el enriquecimiento de los estadounidenses. Félix pensaba a nivel de país, no pensaba a nivel de colonia. Sobre lo que quería era como que, ¿sabes?, que los tres sistemas de transportación se combinaran bien para tener un buen sistema de importación y de exportación. Y obviamente él quería que esto fuese manejado por puertorriqueños, porque Félix era súper independentista, mi gente. Mira, en 1922 comenzó a trabajar el famoso Muelle 6, la San Juan Dock Company importaba madera, pero como ya estábamos haciendo la transición de las casas de madera al cemento, ofrecía a bajo costo las facilidades para levantar carga rápidamente y arreglos de transporte terrestre. Hubo un gobernador norteamericano llamado Emmett Montgomery Riley que aquí jodiendo la gente le decían Moncho Reyes. No sabían decir el nombre, los boricuas le decían a Riley Moncho Reyes. O sea, si dicen Moncho Reyes, pero conociendo al boricua probablemente le decían Moncho Reyes. Oh. Moncho Reyes fue uno de los peores gobernantes que han pasado por nuestra isla. Félix acordó construir el muelle a cambio de operar su franquicia. Y viene el cabrón este de Reilly y se metió en la Comisión de Servicios Públicos para evitar el acuerdo. Mi gente, Félix se dio una clase encabronada por esto, muchacho, que cogió vuelo para Washington, D.C. Este cabrón se montó en un avión, se fue para Washington y fue directamente a hablar con el presidente de la nación en aquel entonces, Warren G. Harding. Y aunque, ¿sabes? O sea, este cabrón fue para allá a hablar con el presidente de la nación encabronado. Y la vuelta le sale. O sea, el presidente le hace caso a este cabrón. Sí. Pero, aunque la vuelta le salió y el gobernador Riley vio su pronta salida de la fortaleza, pues lo botaron para el carajo, nuestro amigo Félix desarrolló una desconfianza bien chévere con los federales y le pichó a la construcción de un dique y de un barrio obrero que querían hacer en Isla Grande. Ya Félix no quería saber nada de los americanos. O sea, esto fue una lección horrible para él. Y él dijo, ¿tú sabes qué? Que se mamen un bicho. Yo no voy a trabajar con esta gente más.
Fuck them.
Fuck them, exactamente. Mira, luego de este crical, pasa un tiempo entre Puerto Rico, Francia, Venezuela y República Dominicana. Y ya en 1927 se casa con Monu, compañera de toda la vida y con la que adaptó a su vida un estilo liberal europeo y estadounidense de los años 20, que obviamente esto encabronó a la ciudadanía católica y conservadora de San Juan. Ya en 1934 comienza a conseguir buenos contratos de diseño y construcción de facilidades portuarias en la República Dominicana. La Segunda Guerra Mundial llega y esto le pone un stop a sus proyectos internacionales y no tiene más break que volver a Puerto Rico, donde entonces comparten la época de oro del Normandy y del Escambrón Beach Club, donde se pasaba peleando por su gran pasión, que era la política. Este cabrón le encantaba hablar de política y se encabronaba cuando hablaba con gente, ¿verdad?, que pensaba diferente a él. Era súper amigo de don Pedro Albizus Campo, el maestro, y delegado destacado del Congreso Pro Independencia en Washington, donde declaró una vez que Puerto Rico tenía derecho a ser un país libre y soberano. Pero en realidad, el problema que tuvo aquí es que Estados Unidos estaba bregando con el crical que representaba Alemania, Italia y Japón, y intranquilo a la misma vez porque tenía una floja relación con la Unión Soviética, Inglaterra, Francia. Y no tenían, o sea, esta gente no tenía, ¿sabes? El presidente en la época no tenía cabeza para estar pensando en Puerto Rico, ¿sabes? No le iban a hacer caso, pero a él le importó un bicho. Él fue para allá y les dijo a esta gente en la cara lo que él sentía que Puerto Rico debería ser. Y él estaba súper orgulloso de que en un momento donde Puerto Rico ha estado lo más cerca de conseguir la independencia, él representó el independentismo en el mismo centro de poder de los Estados Unidos. Su momento en la política fue súper breve y se regresó a Santo Domingo, que en aquel entonces se llamaba Ciudad Trujillo, donde fue contratado para desarrollar instalaciones portuarias valoradas en aquel entonces en $4 millones, que obviamente en ese entonces nuevamente eran un chingo de dinero. En 1945 le dan el palo de la vida a su esposa en su residencia en París y les roban unas joyas valoradas en sabrá Dios cuánto a esta mujer. De hecho, esto inspiró hasta una obra de literaria que trata de como un Law and Order, pero francés, como una serie policíaca. Esto, gracias a este evento, pues crearon hasta una serie, imagínate. Como consuelo de este robo, ¿verdad? Porque obviamente Félix, coño, era un marido, ¿verdad?, que se preocupaba mucho por su mujer. Como consuelo, Félix viene y compra un yate canadiense llamado el Natchez, que había hundido dos submarinos, pero encalló en Puerto Plata, sobreviviendo la guerra, pero las autoridades canadienses lo dieron por perdido. So, este cabrón viene, compra el yate a precio de pescado podrido, le mete 3 años de trabajo, lo saca, ¿verdad? Lo saca de donde quedó encallado, le metió $1,000,000 y lo convirtió en el yate más grande y lujoso de aquel entonces en todo el mundo. Y lo llamó el Monu. Ya a Francisco le gusta el nombre. Así que, Monu. Así que convirtió el yate en la cosa más lujosa y más vistosa de todo el fucking mundo. Wow. Esto, obviamente, le abrió un montón de puertas, mi gente, porque obviamente cuando los gobiernos ven lo que él logró, pues esto le consiguió mucho más trabajo, súper bueno a Félix. Aparte de los trabajos en Ciudad Trujillo, le incluyeron a San Pedro de Macorís, a Barahona, Puerto Plata, Puerto de la Guaira, en Venezuela, entre otros proyectos que tenía regado por todo el planeta. Pues este tipo hizo casas hasta en Francia. El pana trajo modernidad a Santo Domingo y se dio a conocer como una autoridad mundial en ingeniería portuaria. Y lo más cabrón, nunca completó su grado de ingeniería.
Wow.
Este tipo era la autoridad mundial en fucking puertos y nunca terminó su grado, cabrón. O sea,
lucky.
No, era brillante. O sea, no es not lucky, es que el tipo, o sea, era un hombre inteligente.
Yeah, you gotta be.
No, definitivo. Entonces, aunque él estaba en Santo Domingo, siempre se mantuvo pendiente a Puerto Rico, donde invirtió en el Normandy y en el Escambrón Beach Club $1,000,000 para hacer mejoras. En 1949 le envía al gobierno de Puerto Rico una propuesta donde él se ofrece a costear y desarrollar el puerto de Aguadilla a cambio de sus derechos de operación, pero el gobierno de Puerto Rico no le contestó. Lo que recibió fue un bello regalo de una reclamación de pago de impuestos por más de $2,000,000 del gobierno federal, que generó la incautación forzosa de sus intereses locales y las acciones del Normandy y el Escambrón, que quedaron bajo la custodia del gobierno federal. Esto lo que hizo fue destruir su amistad con Luis Muñoz Marín. Después de esto, la amistad de esta gente se fue por el toile.
Se jodió.
Se jodieron, correcto. Esto fue un crical legal que en verdad tardó años en resolverse. Mira, esta batalla legal tardó 2 décadas en culminar. En esa época existía una ley federal, cabrón, esto es lo más insólito que yo he podido leer, pero mírate esto, existía una ley federal que obligaba a los puertorriqueños a pagar impuestos por ganancias obtenidas en el extranjero. O sea, te explico, tú trabajaste en otro país y cuando, ¿verdad? Obviamente es como cuando los reggaetoneros van a hacer conciertos en otros países. Ellos tienen que pagar unas contribuciones por eso. y pues sus contables pues hacen lo que tengan que hacer para pagar las contribuciones de lo que generó en México, de lo que generó en Estados Unidos, lo que generó en cualquier parte del fucking planeta. ¿Qué pasa? Antes había una ley federal que, además de lo que tú tenías que pagarle en impuestos a ese país, llegabas a Puerto Rico, tenías que declarar eso que habías ganado y también tenías que darle dinero al gobierno federal por esas ganancias. El bicho. Félix argumentó que la mitad de sus bienes eran mancomunados con su esposa, que no tenía contabilidad precisa de sus ingresos en el extranjero y que, como quiera, él había perdido su ciudadanía americana al jurar fidelidad y aceptar cargos públicos en la República Dominicana. En 1971, Félix ganó los 4 casos en la Corte Federal y pudo reducir en gran parte su deuda con Hacienda. So, este tipo era brillante.
He won all 4 cases?
Ganó los 4 casos.
Yeah.
Con la sencillez de decir que ustedes me quitaron mi ciudadanía. So, por lo tanto, yo no soy ciudadano americano. Tú no me puedes cobrar impuestos por, ¿sabes?, si yo no soy ciudadano americano. La realidad, entiendo que esto, pues, en parte fue algo, un plan malévolo ahí, medio loco, de don Luis Muñoz Marín, nuestro primer gobernador electo. Ay, mamá. Mira, pero los cricales que tuvo en Puerto Rico en corte lo alejaron del país y lo llevaron nuevamente a la República Dominicana. Allá la prensa lo tenía como un allegado cercano del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Félix fue dueño en RD de lujosas propiedades y lo designaron como ciudadano privilegiado de la República. Manu era agregada cultural en la Embajada Dominicana en París. Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos acusó a Félix de presionar empresas norteamericanas non gratas al dictador para que se fueran para el carajo de la República Dominicana. So, básicamente el gobierno de Estados Unidos decía que con este cabrón es pana de Trujillo y le decía como que saca a esa gente para el carajo, estos son norteamericanos. Y como ya eran medios non gratos, pues Trujillo lo hacía caso y los botaba para el carajo. Está cabrón, pero esta época de oro de don Félix en la República termina en desastre con la caída del dictador Trujillo. El nuevo gobierno dominicano lo demandó por defectos de construcción, facturación excesiva e incumplimiento de garantías. Le embargaron sus cuentas, le embargaron sus bienes, propiedades y yates, todo estimado en más de 9 millones de dólares. Le removieron la ciudadanía privilegiada y lo tuvieron en arresto domiciliario con policías armados con ametralladoras regulando todos sus movimientos. Pero hubo gente que creía en él. El Colegio de Abogados de Puerto Rico y el entonces Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico enviaron delegaciones a República Dominicana para interceder por Félix. Y a esto súmenle que los obreros de Puerto también se unieron para pedir que lo liberaran. Los obreros protestaron al gobierno y defendieron sus obras junto a los principales sindicatos de carpinteros, marinos mercantes y otros trabajadores. Félix defendió sus obras alegando que fueron averiadas por culpa de un huracán que azotó la isla y hasta se ofreció a repararlas por $300,000, mucho menos que los 9 millones de dólares que le sacaron al hombre de todas sus cuentas. La situación en República Dominicana se ponía tensa y el gobierno aceptó el permitirle la salida del país. Pudo amortiguar sus pérdidas con bienes en Francia, Suiza y Estados Unidos, aunque en años más tarde el gobierno dominicano le devolvió todas sus propiedades. Y Estados Unidos también le restituyó su ciudadanía americana. Félix no quedó muy bien psicológicamente de este episodio. Con más de 70 años de edad, Félix se regresa a Francia hasta el fallecimiento de su esposa. cuando Manu muere de cáncer, Félix diseñó el panteón donde hay una figura de ella sentada fumando zungare. Si van al cementerio de Santa Magdalena de Pasís, van a poder encontrar la tumba de su esposa. Ya para el final de la década de los 50, el Normandy empezaba a decaer. La falta de mantenimiento y de aires acondicionados espantaban a los clientes potenciales. Además de que habían ya hoteles más modernos en el área, como lo era el Caribe Hilton, el Condado Beach y La Concha, que una vez llegaron, terminaron de enterrar al Normandy. A sus 80 años, pero esto no termina, a sus 80 años, Don Félix le da con montarse en su Rolls Royce un día se levantó del lado izquierdo de la cama y se montó en el Rolls Royce a visitar la fortaleza. En la mansión ejecutiva es recibido por el entonces gobernador Luis A. Ferré, y en una última gestión por la independencia del país, Benítez Rezach insta a Ferré a declarar la independencia de Puerto Rico. Él entendía que Puerto Rico era por mucho la nación más desarrollada del Caribe y era capaz de ser libre. Esta reunión lo único que logró fue que Ferré le pichara para el carajo, y que la prensa de este país es bien hija de puta, porque lo que hicieron fue que lo sacaron del olvido y empezaron a recordarle a la gente que esto era un millonario excéntrico. En 1975, a la edad de 88 años, muere Don Félix Benítez Rezach y descansa ya junto a su Manu en el antiguo cementerio del Viejo San Juan. ¿Qué pasó con el Normandy después de esto? Pues mira, cierra sus puertas en 1976 y el edificio se convierte en hogar para deambulantes y prostitutas. Ese mismo año, el edificio también fue embargado por el IRS y restaurado a principios de 1990. Luego, fue administrado por la cadena de hoteles Radisson. De hecho, Corillo, mi papá en aquel entonces era dueño de una compañía de excursiones que se llamaba Sunshine Tours, y teníamos alquilado allí el Tour Desk, que pues servía como servicio al cliente, era una guía alternativa, vendíamos excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. So, sí tuve la oportunidad de andar a guiar por los pasillos del Normandy. Obviamente era un chamaquito, cabrones, no hacía cosas malas, ni era un cabrón. Digo, no, yo no hago cosas malas, en verdad. ¿Qué carajo estoy hablando, cabrón? Mira, pero nada, tuve la dicha de ver el hotel, y verdaderamente aquel lobby era precioso. Me acuerdo de aquellos colores, porque era Flow Egipto, ¿sabes? Era, todo era en decoración egipcia. Todo esto se acaba en 1998, luego de que el hotel cerrara sus puertas después del azote del huracán George. Los principales ejecutivos decidieron no invertir en reparaciones debido a supuestas pérdidas millonarias. Tuvieron litigios legales también con Fomento Económico por un préstamo de 2.5 millones, ya que estos venían de fondos federales, y esto paralizó la subasta pública de la propiedad. Del 2005 hasta el 2016, el Normandy pasa por manos de muchos grupos que lo compraban con intenciones de renovarlo y convertirlo en algún tipo de resort de lujo, pero estos negocios como que nunca se daban. Con los años, los inversionistas y los hoteleros han mencionado las limitaciones del edificio, como lo son el poco estacionamiento que tiene y la falta de un buen acceso amplio a la playa, que es muy cierto. El Normandy y su estilo arquitectónico, familia, lo distinguen como una antesala a la entrada de la isleta del Viejo San Juan. Y en agosto 29 de 1980 fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Encontré unos datos curiosos que quisiera compartir con ustedes acerca del Normandy. Y mira, número uno, Félix estaba genuinamente enamorado de su francesa. No solo la llamaba por teléfono, sino que también utilizaba los mensajes de texto de aquel entonces, conocido como cartas en puño y letra. En estas cartas, Félix utilizaba términos como tu maridito que te adora, mi nena, y hasta le dejaba saber lo alegre que él se sentía de escuchar su voz por teléfono. ¿Y a ti? ¿Te hacen lo mismo? Uy. Mira, el Normandy, cuando no era hotel o cuando cerró sus puertas como hotel, también sirvió para alimentar a la comunidad marihuanera de Puerto Rico, ya que por varios años a la entrada fue un McDonald's en la época de los 60 y un Burger King en la época de los 70. En el techo del Salón de Oro, si tú lo mirabas, el diseño original tenía una araña de yeso en oro. Y usted dirá, ¿por qué una araña si el estilo del Art Deco casi siempre toca temas de Egipto? Pues sencillo, el artista que diseñó esto, llamado Victor Cott, harto ya de fucking Egipto, se tiró un diseño arácnido, por alguna razón. O sea, él como que, o sea, estoy harto ya de los fucking egipcios y de dioses y mierda. Yo voy a hacer una puta araña aquí que se joda y que me digan algo. So, el pana se tira la araña y, cabrón, Radisson, la famosa cadena de hoteles, cuando restaura el Normandy en los 90, cambió la araña y lo convirtió en un escarabajo araña. Yo voy a poner la foto, obviamente, pero, cabrón, escarabajo araña. Lo puedes buscar ahí en Google, es la cosa más horrible, Francisco. Pero, anyways, lo cambian a un escarabajo araña egipcio para ir más de acorde con el Art Deco. Qué bien, qué bien. Mira, otro dato curioso. Cuando Félix estaba en el Normandy, siempre al lado de la bandera norteamericana, porque era ley tener la bandera de Estados Unidos puesta, también estaba la bandera dominicana. Cuando él estaba en casa, usted iba a ver las dos banderas, la dominicana y la americana juntas. Si usted veía la bandera americana, dominicana, ya sabía que podía ir a visitar a Don Félix. Entonces, mira, el Salón de Oro fue estrenado el 10 de octubre de 1942 en la noche de gala, donde todo el mundo vistió sus mejores fachas y lo que había era la élite de todo San Juan allí metía. Y por último, en el 2021, hace apenas unos añitos, Luis Alberto Maldonado fue un diseñador que, luego de que dieran la noticia de la propuesta de demolición del Normandy, arriesgó literalmente su vida en los aleros para pintar los grafitis que afeaban la fachada. Y luego consiguió un grupo de voluntarios, los cuales llamó los Héroes del Normandy, quienes estuvieron velando y manteniendo los predios del hotel hasta que se concretó su venta. Usted puede tener la opinión que usted quiera del muchacho, usted sabe, eso allá usted, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el pana, no hay problema. Él hizo lo que sintió, ¿verdad?, en su corazón, que había que hacer para proteger lo que es un patrimonio histórico. Mira, antes de despedirme, ¿verdad?, quisiera, ¿verdad?, darle gracias a las fuentes que me ayudaron a conseguir mucha de esta información. Número uno, como siempre, en esta vez pues no pude ir a la biblioteca de la UPR porque obviamente hay una huelga. De aquí a que salga esto el martes, pues no sé si la huelga se irá. Obviamente yo no voy a romper línea de piquete, hasta que no resuelvan ese crical, yo pues no la volveré a usar. Pero también otra de mis fuentes siempre es las bibliotecas de los sistemas Ana G. Méndez, sobre todo la del recinto de Carolina, que las bibliotecarias son sumamente amables. Siempre que voy están dispuestas a ayudarme y siempre me consiguen un montón de información, cosas que a veces, ¿verdad?, artículos de periódicos, videos, son, ¿verdad?, son un recurso bien importante para lo que yo hago en este podcast. Son muchas gracias a ustedes que me consiguieron unos artículos de la época bien interesantes. También la página normandyamigos.org me ayudó mucho a servirme de guía de dónde buscar la información sobre Félix Benítez, su esposa y este maravilloso hotel crucero. Corillo, en opinión personal, ¿esté usted de acuerdo con que restauren el Normandy o no? Yo personalmente no pienso que sea negocio. Yo creo que, ¿sabes? Viendo todo el daño que tiene el hotel, en realidad, mano, esto tiene, ¿sabes? Va a pasar de dos, yo creo que pasaría de 200 millones el arreglar bien esta estructura. So, yo no creo que nadie se vaya a meter a hacer eso, a menos que algún, ¿verdad?, millonario excéntrico lo quiera utilizar de hogar. No creo en demolerlo tampoco, porque, ¿sabes?, ya después de leer y después de investigar toda esta historia, puedo apreciar el Normandy más. Además de que es nuestra antesala al viejo San Juan y ¿sabes?, no es una estructura fea. Pero la realidad del caso, esto se va a quedar en un limbo legal. Aquí no creo que pase nada. Y como quiera, de aquí a 40 años, el mar lo va a reclamar. Corillo, con esto los voy dejando. Gracias por sintonizar este episodio de Historia con Calle. Recuerda darle subscribe, darle a la campanita, chequear todo el contenido que ofrecen aquí en GW5 Studio. Recuerda que esto sale por el GW5 Network en YouTube y lo puedes escuchar por todas las plataformas de audio podcast para que escuches mi melodiosa voz. Damas y caballeros, gracias. Ha sido un honor estar aquí con ustedes. Será hasta la próxima. Suave.